La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
El gobierno no podrá pagar el fallo de la Corte este año y busca negociar plazos con San Luis. La meta de déficit cero complica las posibilidades financieras de la Casa Rosada. Santa Fe espera una sentencia similar en las próximas semanas. El impacto del fallo de la Corte Suprema sobre la restitución de una deuda de coparticipación a San Luis será tan relevante que el gobierno nacional no podrá afrontarlo este año. El apretón fiscal para llegar al déficit cero y cumplir así con el programa firmado con el FMI le quita margen para desembolsar en 2019 los 15.000 millones de pesos para la gobernación puntana. Por eso la Casa Rosada apunta a negociar plazos de pago desde el año próximo. La Corte Suprema falló este martes a favor de San Luis, que reclamaba al gobierno nacional una deuda por retenciones realizadas durante años a la coparticipación de impuestos. La sentencia es una secuela de la que el máximo tribunal había dictado en noviembre de 2015, que consideró inconstitucional el descuento que hizo el Estado Nacional de los montos que giraba a las provincias con el objetivo de financiar a la ANSES y la AFIP. Desde ese fallo de noviembre de 2015 hasta la actualidad, la Casa Rosada de San Luis no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto final de liquidación. La resolución de la Corte de este martes vino a zanjar esa disputa. Además de los 15.000 millones de pesos de monto, el tribunal determinó una tasa de actualización de la sentencia que siga a la tasa pasiva del Banco Central, que actualmente es de un 1,64% mensual. El peronismo se unió contra el decreto del gobierno para recuperar los bienes de la corrupción. Lo rechazaron por mayoría en la Comisión de Trámite Legislativo. También cuestionaron el DNU que establece la creación de la Agencia Nacional de Deporte y el que se refiere al ARSAT. En la Comisión de Trámite Legislativo, la oposición parlamentaria obtuvo este martes el dictamen de mayoría para rechazar el DNU del Ejecutivo que establece la extinción de dominio, un proyecto del oficialismo para recuperar los bienes de la corrupción. Para conseguir esto fue clave el voto doble del presidente de la comisión, el kirchnerista Marcos Clery, que desempató la igualdad en 8 entre oficialistas y opositores. Además de ese decreto que impulsó el gobierno en enero, la comisión bicameral rechazó también el que establece la creación de la Agencia Nacional del Deporte y el que se refiere a la cesión del espectro radioeléctrico de ARSAT. Sin embargo, para que pierdan validez, deben ser cuestionados por los plenarios de ambas cámaras por mayoría simple. En la reunión de este martes, que se extendió durante casi 3 horas, el oficialismo defendió los instrumentos del Poder Ejecutivo. El diputado macrista Pablo Tonelli destacó la importancia de la extinción de dominio, ya que la experiencia demostró que en determinados delitos, como el narcotráfico y la corrupción, no alcanza con juzgar penalmente. En ese sentido, el legislador sostuvo que aún desde la cárcel, los condenados pueden disponer de sus bienes y pueden seguir dirigiendo sus organizaciones criminales. El diputado radical Luis Petri también habló a favor de este DNU y cuestionó el rechazo del kirchnerismo sobre esta herramienta. No me sorprende su actitud, existe una obstinación por decir que se trata de una acción penal. Lo dicen porque no quieren investigar los bienes de la corrupción del pasado. Lo hacen en defensa propia, aseveró. Sin embargo, desde el peronismo aseguraron que este gobierno no los deja de sorprender. El senador pampeano Daniel Lovera manifestó que el Ejecutivo tiene un desconocimiento parlamentario ya que dictó un decreto sobre un tema que estaba en pleno tratamiento en el Congreso. No existe ninguna circunstancia excepcional que impida continuar con el trámite de la ley. Podrían tranquilamente haber llamado a sesiones extraordinarias, añadió. Con pañuelazos verdes en todo el país, organizaciones pidieron que el aborto sea legal en la Argentina. Miles de mujeres se convocaron frente al Congreso a un año de la primera manifestación para exigir su despenalización. La Plaza Congreso volvió a teñirse de verde, como hace un año, cuando se llevó adelante el primer pañuelazo federal. Miles de mujeres pidieron que vuelva a tratarse el proyecto de ley para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito en una jornada de manifestaciones que se replicaron en diferentes ciudades del país. La acción fue convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En 2018 el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero luego fue rechazado por los senadores. Al hashtag 19F también se sumaron otras ciudades fuera del país, como Barcelona o Florianópolis. Las redes sociales fueron inundadas de imágenes que demostraron la gran convocatoria que, por ejemplo, hubo en Mendoza, Corrientes, Jujuy, Santa Fe y otras provincias. Detuvieron al hijo de César Luis Menotti en el aeropuerto de Ezeiza. Alejandro, de 49 años, estaba por tomar un vuelo a Barcelona. Tiene un pedido de captura por violación de domicilio. El hijo del entrenador César Luis Menotti, quien hace poco asumió como director de selecciones nacionales, fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza cuando estaba por abordar un vuelo rumbo a Barcelona. Alejandro, de 49 años, tiene un pedido de captura por la causa 55.000/2015, Menotti Alejandro Antonio, sobre violación de domicilio con concurso ideal con daño por irrumpir en una casa, lo que Migraciones detectó al momento del embarque y que hizo que quedara detenido de inmediato y alojado en la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal. Desalojan Clásica y Moderna y su cierre podría ser definitivo. Luego de un proceso judicial por una deuda de 500.000 pesos, el dueño del local ya cambió la cerradura y los empleados fueron despedidos. La ciudad de Buenos Aires podría perder uno de sus íconos culturales luego de 80 años. La librería Clásica y Moderna fue desalojada por orden judicial. El bar literario tenía una deuda por alquileres que superaba los 500.000 pesos. Además, una serie de hechos familiares y la caída en las ventas dejaron al emblemático café en una situación casi irreversible. Fundada en 1938 por Francisco Poblet y su esposa, Rosa Ferreiro, fue el punto de encuentro de políticos, artistas e intelectuales. Ahora permanecerá bajo custodia judicial durante 30 días y su cierre podría ser definitivo. El dueño del local ya cambió la cerradura. Confirmaron la transmisión persona a persona del hantavirus. Lo informó la Secretaría de Salud. El virus Andes Sur es el único en el mundo en contagiarse de esta manera. El aislamiento selectivo de Puyén fue acertado, aseguró Rubinstein. El gobierno confirmó que hubo transmisión persona a persona en el brote de hantavirus que tuvo como foco la ciudad de Puyén y se extendió por las localidades chubutenses de Trevelín, El Maitén y El Bolsón en Río Negro. El estudio es una respuesta concluyente que confirma a nivel genérico la transmisión interhumana en el brote de Puyén, destacó Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud de la Nación. De acuerdo a lo que informó el organismo, el análisis lo hizo la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Habló el hombre que arregló el vuelo de Emiliano Sala y desmintió al Cardiff City. El club había dicho que no sabía quién se hizo cargo del traslado, pero Willie McKay mostró pruebas que lo contradicen. Unos días después del velatorio y la despedida final a Emiliano Sala, se decidió a hablar. Habrá sido por respeto, tal vez por miedo, pero recién ahora apareció Willie McKay, el escocés que fue intermediario en la venta del delantero argentino del Nantes al Cardiff City y quien contrató a la avioneta que se hundió en el Canal de la Mancha. Lo primero que hizo McKay fue desmentir al presidente del club galés, Mehmet Dalman, quien desde un primer momento sostuvo que no sabía quién había hecho los arreglos del traslado de Sala, que terminó en tragedia el lunes 21 de enero. El intermediario del pase más caro en la historia de los Bluebirds, 17 millones de euros, obtuvo un permiso del Nantes para negociar la venta del delantero argentino y para tentar al Cardiff. McKay llevó a su director técnico, Neil Warnock, a ver a Sala a Francia. Según el propio escocés, le mostró a Sky News, a pesar de que el entrenador había negado que fueran buenos amigos. McKay llevó a Warnock y al asistente del manager, Kevin Blackwell, desde Stapleford, un pequeño aeródromo en las afueras de Londres, a Nantes el 5 de diciembre del año pasado, cuando el equipo derrotó 3-2 a Olympique de Marsella y Emiliano marcó un tanto y dio una asistencia e impresionó al director técnico. Medio país con alerta amarilla por la ola de calor. Las autoridades recomiendan evitar las comidas abundantes, las bebidas alcohólicas o muy azucaradas, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Localidades de 12 provincias del centro y norte del país y la ciudad de Buenos Aires se encuentran en alerta amarilla en la clasificación del sistema de alerta temprana por olas de calor y salud, SAT-OX, del Servicio Meteorológico Nacional, lo que significa que las altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo. El alerta por el calor rige en distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En la localidad bonaerense de Bahía Blanca, el alerta es naranja, lo que implica que el calor puede ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgo. Para determinar una ola de calor en la jurisdicción porteña, deben darse durante 3 días consecutivos temperaturas mínimas iguales o superiores a los 22 grados y máximas iguales o superiores a 32 grados 3 décimas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el miércoles comenzarán a formarse tormentas en Córdoba, San Luis, norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, que llegarán el jueves por la noche al área metropolitana y provocarán un marcado descenso de temperatura. En tanto, en La Pampa, Córdoba y la región de Cuyo, el descenso en las marcas térmicas será mucho más leve. En el norte del país se esperan días de mucho calor y elevadas temperaturas que perdurarán por lo menos hasta el final de semana, mientras que en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca se registrarán tormentas aisladas todas las tardes. Ante la ola de calor esperada para el área metropolitana, las autoridades sanitarias recomiendan evitar las comidas abundantes, las bebidas alcohólicas o muy azucaradas, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Además, se aconseja aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día entre las 10 y las 17. El hijo de Federica Pais y el de un diplomático quedarán detenidos por robo agravado. La Fiscalía había pedido la prisión preventiva de los acusados al considerar que existe peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías de San Isidro, Esteban Rossignoli, confirmó la prisión preventiva del hijo de la periodista Federica Pais, Dante Casermeiro, y de Octavio Laje, hijo de un diplomático que se desempeñó en la Embajada Argentina de los Estados Unidos. El fiscal Martín Gómez había pedido la detención por robo agravado al considerar que existe peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. En las últimas horas, la situación judicial de los sospechosos se complicó con la denuncia del dueño de una casa de camping de Munro, que los reconoció por los medios y los acusó de haberle robado el sábado unas 20 navajas de su negocio. Se trata de la tercera causa que acumulan Casermeiro y Laje, quienes fueron detenidos el domingo tras un intento de robo a una mujer de 27 años en Pedro Goyena al 3100 de Olivos. Los sospechosos fueron imputados por robo calificado por el empleo de arma de utilería en grado de tentativa, un delito por el que podrían ser condenados de 3 a 20 años de prisión. Un joven fue golpeado hasta quedar inconsciente al salir de un boliche en La Matanza. Tiene múltiples fracturas en el cráneo. Denuncian que un empleado de seguridad participó de la agresión. La grieta de Racing en Ricardo Centurión fue a disculparse, pero Eduardo Coudet lo ignoró. El delantero se entrena con la reserva luego de haber empujado al director técnico en el partido con River. La relación entrenador-jugador entre Eduardo Coudet y Ricardo Centurión está oficialmente rota. Todo parece indicar que no hay vuelta atrás. El futbolista de Racing intentó disculparse este martes por el último incidente, pero el director técnico no lo recibió. El famoso último incidente ocurrió en el River Racing de la fecha pasada. Quedaban 22 minutos para que terminara el partido y la academia caía 2-0. El Chacho Coudet intentó meter un manotazo de ahogado y mandó al campo de juego a Centu. Antes de que se realizara el cambio, el Coudet quiso darle unas últimas indicaciones al medio punta, que reaccionó de la peor manera, ni escuchó lo que le decían y alejó al director técnico con un empujón. La imagen quedó filmada por las cámaras de televisión. Pocas horas después, el DT lo separó del plantel y lo mandó a entrenarse con la reserva. Es por eso que desde el entorno del jugador le buscan club. Su ciclo en la academia parece estar terminado. Coudet había sido claro hace unos días: conmigo Centurión no juega más. Parece que la mano va en serio, porque el entrenador de la academia ni lo recibió este martes cuando el futbolista intentó disculparse. El Chacho cuenta con la banca del plantel. En la victoria del lunes ante Godoy Cruz recibió el fuerte respaldo del capitán Lisandro López, quien tras convertir un gol fue a abrazarlo para demostrarle su respeto. Centu no seguirá en Racing, lo quieren de Brasil. El club que más interesado está es el Internacional de Porto Alegre. El gobierno presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años. Los ministros de Justicia y Seguridad defendieron la iniciativa que buscarán aprobar en el Congreso. Necesitamos una ley de la democracia, dijo Garabano. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de Justicia, Germán Garabano, y el asesor de esa cartera, Ricardo Gil Lavedra, presentaron el martes por la tarde el anteproyecto de ley para bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad en delitos graves. Garabano recordó que ambos ministerios trabajaron 3 años en el programa Justicia 2020 para diseñar el anteproyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, para actualizar el sistema penal que todavía se rige por un decreto de la última dictadura militar. Ford cierra una planta en Brasil y deja de fabricar el Fiesta. ¿Hasta cuándo habrá stock en los concesionarios de la Argentina?, se preguntan muchos. No tendrá un reemplazante directo para el mercado local, tampoco llegará la séptima generación europea.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Procrear abrió la inscripción para comprar 2.400 departamentos baratos en Parque Patricios. Las unidades de entre 30 y 90 metros cuadrados costarán 42% menos que el valor de mercado. Son para familias de ingresos medios. En el primer día ya hubo 3.000 anotados. Se trata del proyecto Estación Buenos Aires, emplazado detrás de la cancha de Huracán y a pocas cuadras de la estación Caseros del subte H. Allí se construyó este complejo de 2.396 departamentos de entre 1 y 4 ambientes que ahora se ponen a la venta con el programa oficial de vivienda. La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de marzo y las viviendas se asignarán mediante un sistema de puntaje. En el primer día, fuentes oficiales consignaron que hubo 35.000 visitas a la web del Instituto de Vivienda de la ciudad y 3.000 anotados. ¿Cuáles son los requisitos para comprar uno de estos 2.400 departamentos en Parque Patricios? En el primer día de inscripción, decíamos, hubo 3.000 anotados. De los ingresos al financiamiento, las claves para acceder a las propiedades. A partir de este lunes, el gobierno abrió las inscripciones para comprar casi 2.400 departamentos en el complejo estacional Buenos Aires, en Parque Patricios, en el marco del programa Procrear. Las propiedades son de entre 30 y 90 metros cuadrados y se podrán financiar con el Banco Ciudad hasta el 90% de su valor, a pagar hasta en 30 años. Con un precio de venta de casi la mitad del valor del mercado, el interés de aquellas familias que quieren acceder a una vivienda propia fue inmediato. Solo en el primer día hubo 3.000 anotados en la web del Instituto de Vivienda de la ciudad. Las bases y condiciones para aplicar. En total, el complejo ubicado en el sur porteño cuenta con 2.396 departamentos de entre 1 y 4 ambientes. Los interesados en acceder a este crédito tendrán tiempo hasta el 10 de marzo para inscribirse y mediante un sistema de puntaje se les asignará una de estas propiedades. Los requisitos generales indican que los participantes deben tener entre 18 y 50 años y residir y o trabajar en la ciudad de Buenos Aires o dentro de un radio de 100 kilómetros. El grupo familiar debe contar con ingresos mensuales, formales e informales, de entre 4 y 8 veces el salario mínimo, entre 45.200 y 90.400 pesos. A su vez, no deben registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 24 meses. En caso de estar casados o realizar una aplicación conjunta, el cónyuge o cotitular deberá cumplir con los mismos requisitos en cuanto a este punto. Los que se inscriban tampoco pueden ser propietarios o copropietarios de ningún inmueble y no pueden haber sido titulares o cotitulares de otros programas de solución habitacional permanente. Martín Báez seguirá en la cárcel por la ruta del dinero K. La Sala Cuarta de Casación confirmó la prisión preventiva. Había sido detenido por haber transferido 5 millones de dólares, pese a estar inhibido. El arrepentido ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, amplió su indagatoria por los cuadernos de las coimas. El también testigo protegido comenzó a hablar sobre otros personajes de la trama desde la semana pasada. El histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, regresó el martes por la mañana a los tribunales federales de Comodoro Py para aportar más información en los cuadernos de las coimas. Los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo lo aceptaron como imputado colaborador, pero el juez Claudio Bonadío todavía no homologó el acuerdo con el arrepentido. El hombre que supo estar en el círculo íntimo del expresidente y la actual senadora, ahora también es testigo protegido por temor a que, por los datos que ya brindó a los investigadores, corra peligro su vida. La semana pasada apuntó contra Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Kirchner, que dejó una fortuna en bienes que la justicia busca recuperar hasta en los Estados Unidos. Uno de los abogados de Cristina Kirchner dijo que si la detienen, el pueblo saldrá a la calle y correrán ríos de sangre. Gregorio Dalbón comparó la situación judicial de la expresidenta con la de Lula, preso desde el año pasado en Brasil. Fiel a su estilo estridente, Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, consideró que en el caso de que la expresidenta sea detenida, el pueblo saldrá a la calle y correrán ríos de sangre. El letrado comparó la situación de su defendida con la que atraviesa el expresidente de Brasil, Lula da Silva, preso desde el año pasado. Es peligroso lo que pasó allá con Dilma Rousseff, con Michel Temer. Los argentinos somos diferentes en ese sentido, dijo el abogado. Si hay algo arbitrario e ilegal que puedan llegar a hacer con el candidato de la oposición, que no creo que suceda, el pueblo saldrá a la calle y correrán sin lugar a dudas ríos de sangre, porque el argentino no es una persona sumisa, afirmó. El dólar se recalentó y pasó los 40 pesos en todos los bancos. El Banco Central aumentó el rendimiento de las LELIC por tercera jornada seguida y anticipó que sobrecumplirá el programa monetario, pero no pudo detener a la divisa. El Banco Nación ofreció divisas a 40 pesos con 20 centavos. La muerte de Karl Lagerfeld. Los pantalones de jogging son una señal de derrota y otras 19 citas polémicas de este hombre, Karl Lagerfeld, en TN PIC. El diseñador alemán, que murió este martes a los 85 años, acuñó frases tan controvertidas como imperdibles. El lado salvaje de las citas online, de la promesa de amor soñado a la agresión y la estafa a mujeres. Desde Alemania hasta la Argentina, los últimos tres casos que se conocieron develaron los perfiles criminales de los atacantes y cómo buscan a sus víctimas. Brutal golpiza a una empresaria en la primera cita. Se conocieron por redes y la sometió a 4 horas de golpes, mordiscos e insultos. La policía de Río de Janeiro fue alertada por los vecinos que escucharon los gritos y pedidos de ayuda de la mujer. Quedó verdaderamente desfigurada, hecha un monstruo, pobre mujer. Las imágenes de las paredes llenas de sangre y el departamento totalmente destrozado dan muestra clara de la violencia que sufrió Elaine Caparrós. La mujer de 55 años fue golpeada durante más de 4 horas por Vinicio Batista Serra, de 27 años, con quien se había encontrado por primera vez tras meses de conversar por las redes sociales. El agresor fue detenido en la misma casa donde casi mata a golpes a la empresaria después de que los vecinos llamaran a la policía alarmados por los gritos que escucharon. Wanda Nara desmintió que Mauro Icardi exija ser capitán para renovar con el Inter. La esposa y representante del goleador disparó contra la Gazzetta dello Sport y dijo: es vergonzoso. Wanda Nara se enojó mucho con una noticia que estaba circulando a partir de una publicación del diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport. Y en su cuenta de Twitter salió a desmentir con vehemencia que Mauro Icardi exija ser capitán para jugar en el Inter. De acuerdo a lo publicado, Wanda había puesto como condición para la renovación de contrato de Icardi con el Inter que se le restituya la capitanía al goleador. Ella dice que es absolutamente falso. Vergonzoso, tiró la esposa y representante del jugador argentino en su cuenta de Twitter y aseguró que Inter y la Gazzetta dello Sport son socios en esta historia para condicionar a Icardi en la negociación. Seguir diciendo esta mierda es muy peligroso. La verdad es siempre una sola, agregó Wanda. Ivana Icardi atacó a la mamá de Wanda Nara. La hermana del delantero del Inter lanzó un duro mensaje contra Nora Colosimo. La tratan peor que a un trapo de piso, afirmó. Lo cierto es que Ivana Icardi está en guerra con su hermano Mauro Icardi y su cuñada Wanda Nara. Qué feo para una madre o un padre que se desviven por sus hijos para criarlos bien y darles todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada, pero después pienso, dime con quién andas y te diré quién eres. Fue uno de los primeros tweets de la ex Gran Hermano contra el delantero del Inter.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.